¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. ¡Tiempo de Juego! Las horas más calientes de la radio española. ¡Tiempo de Juego! En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalino, el gran Marcote.
Los panchos y agregados.
El jefe de todo, Jorge Evia. Los casi jefes de todo, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio, Rubén Parra, Parrita y Germán Mansilla, de la parte elegante de Móstoles. ¡Tiempo de Juego! En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ana García, Anita Dinamita, Pedro Martín Pedrito, Andrea Peláez, Piragüista de Oro, Antonio Pérez del Cható y Guillermo Valadés Willy. ¡Tiempo de Juego! Les habla Pepe Domingo Castaño. Dirige Tiempo de Juego, aquí en COPE, el grande, único, Paco González. ¡Muy buenas!
Hola, Pepe. Buenas tardes, España. Buenas tardes, Tiempo de Juego. Bienvenidos al Mundial de Rusia 2018. Al Mundial de verdad. A partir de ahora, octavos de final, el que pierda para casa. Partidazos. El nuestro mañana, a las 4 de la tarde, desde las 2, dos horas antes, les contaremos todo lo que rodea al Rusia-España. Pero hoy tenemos Suárez contra Cristiano y Griezmann contra Messi. Menos de una hora para el primer partido de octavos en Kazán, Francia-Argentina. Ambos por el lado oscuro del cuadro, el que afortunadamente no nos toca a nosotros. Enseguida estamos allí con novedades. Parece que va a haber falso 9 en Argentina y que sería Messi, es decir, según ha dicho Oliva, no juegan ni el Kun ni el Pipita Higuaín. Mañana, recuerdo, el España-Rusia es a las 4, pero también el de nuestro siguiente rival, a las 8 de la tarde, Croacia-Dinamarca. Hay rueda de prensa de Fernando Hierro y de David Silva. Empieza también a las 4 de la tarde. La podrían haber puesto un poquito más tarde, pero bueno. Si habla Silva, igual es que juega Silva mañana. Así que igual no hay mucho cambio para mañana. Luego le preguntamos a Miguelito. Y también ha habido rueda de prensa de los rusos, del entrenador Cherchesov y de Cheryshev, que es por ahora su máximo goleador. Enseguida nos cuenta la última hora. Elena Condis. Previsión, por cierto, de lluvia y viento, o sea, de tormentas, para Moscú en mañana a la hora del partido. Fichajes en nuestro país. Nos informa Anaís Martí desde Barcelona que, en principio, el lunes el Barça paga la cláusula de Lenglet. O sea que esta semana sería oficial la marcha del central francés del Sevilla al Fútbol Club Barcelona. No solo tenemos fútbol en este fin de semana, es fin de semana también de Fernando Alonso o de Marc Márquez. Motos, Gran Premio de Holanda. Empieza ahora la calificación de Moto2. En GP, pole para Marc Márquez, por delante de Rossi. En Moto3, pole española también para Jorge Martín. En Fórmula 1, Gran Premio de Austria, empieza ahora la calificación de mañana. A ver si se consigue meter en la Q3 Fernando Alonso. Bueno, a ver si pasa a la Q2. Y estamos ya en la penúltima jornada de los Juegos Olímpicos del Mediterráneo, que no se llaman olímpicos, pero como si lo fueran. España sigue cosechando medallas. La última, o la penúltima, quién sabe, ha sido la de fútbol. Oro. España ha ganado 3-2 a Italia con un gol en el último minuto. Los tres goles, Abel Ruiz, el chaval de la cantera del Barça. Nos había empatado Italia en el 87 y en el 90, pumba, España 3, Italia 2. Hoy, por ejemplo, también juega la final de balonmano la selección femenina contra Montenegro. Enseguida ampliamos todo, pero lo primero es marcharnos hasta Kazán. Empieza el Mundial de verdad. Ya no hay selecciones que no sean simpáticas. Aquí ya todo el mundo enseña los dientes. Ya no hay selecciones que metan cerrojazos y les valga el empate. Aquí hay que ganar. Francia-Argentina, nada más y nada menos. Con Maldini, Minguella, Tomás Guas, Evangelio, Oliva y Oliveros, y con el que quiera participar con nosotros, con sus mensajes a través de Twitter, @TJCope, si es en facebook.com/tiempo de juego, y si es por el WhatsApp, Peláez,
677-580-461.
Nos vamos a esa ciudad con bonito nombre de perro, a Kazán.
Vamos,
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 vamos.
Ven a disfrutar,
a mirar,
probarte,
decidir,
cambiar de idea,
a volver a probarte
y comprar.
Ven a disfrutar de hasta un 50% de descuento
en las rebajas de El Corte Inglés. ¿Vamos?
A Rusia nos vamos, a Kazán nos vamos, partidazo Francia-Argentina, ya hay alineaciones, Manolo Oliveros, José Manuel Oliva, ¡hola, Oli!
Muy buenas tardes, Paco, Pepe, oyentes de Tiempo de Juego de la cadena COPE. Hay alineaciones, lo que decía Oliva, en Argentina, los previstos en Francia. Recordemos, Oliva, ¿con qué sale Sampaoli? ¿Con qué sale Argentina? ¡Muy buena!
Hola, Oliveros, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE desde este espectacular Kazán Arena, aquí al este de Rusia, con 40.000 argentinos por sus calles. Me comentan que aproximadamente unos 25.000 de ellos con entradas. Es una marea tremenda del albiceleste. Los aficionados que van a estar aquí arropando a la selección de Jorge Sampaoli. Hay 7 jugadores de la Liga Española, 4 en Francia, 3 en Argentina. Y la gran novedad, Paco, efectivamente, está en la no presencia del Pipa Higuaín, tampoco de Agüero en la alineación titular. Juega Cristian Pavón y se meterá muy arriba Leo Messi. Juega Argentina con Franco Armani, el portero de River, en portería. Línea de 4 para el lateral del Sevilla, Mercado, Otamendi, Rojo y Tagliafico. Centro del campo, Mascherano, Banega, jugador del Sevilla. A la derecha un poquito escorado, aunque en realidad jugará por dentro también Enzo Pérez, el jugador de River. Por la izquierda, Di María, el jugador del PSG. Arriba, Pavón y Leo Messi. Es la alineación titular de Jorge Sampaoli. Juega Francia, la Francia de Deschamps, con Lloris en portería. Línea de 4, casi entera de la Liga Española. Solo el lateral derecho, Pavar, juega en el Stuttgart. A partir de ahí, el jugador del Madrid, Varane, junto a Umtiti, el jugador del Barça. Y la novedad, Lucas Hernández, se ha recuperado a tiempo, el lateral del Atlético de Madrid, y es de la partida. Centro del campo para N'Golo Kanté, el centrocampista del Chelsea. Se meterá cerquita Matuidi, caerá un poquito a la izquierda Paul Pogba, a la derecha Mbappé, la media punta para el Principito, para Griezmann. Arriba juega el Taruguito, juega el inútil, Paco, juega el futbolista del Chelsea, Oliver Giroud.
Esto es mata-mata, esto es o todo o nada, esto es o Francia o Argentina. El que gane jugará el viernes contra Portugal o Uruguay. Ha comenzado el Mundial, en serio, Paco. Estamos en Kazán, temperatura alta, ambiente tremendo, 28 grados en Kazán.
O sea que Argentina igual pone falso 9, ya veremos cómo se colocan, si Pavón y Di María abiertos y Messi de falso 9. Y Francia vuelve al tribote, Kanté, Pogba, Matuidi, por si acaso. ¿Y de España qué? Pues que en una horita tiene que hablar en el Nuzniki, en menos, en 51 minutos, Fernando Hierro, y han elegido a David Silva. Última hora de la selección española, luego escucharemos lo que digan nuestros protagonistas. Miguel Ángel Díaz, hola.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas. Aquí muy cerquita del césped del estadio Luzniki. No veas la que está cayendo, ¿eh? Está cayendo una buena tromba de agua. Aparentemente el césped está bastante bien, aunque hoy Rusia no se va a entrenar aquí.
Pues mañana más, decías, ¿eh? Dan tormentas,
sí,
creo, para el partido.
Sí, ya te he escuchado, hasta tormenta. Bueno, pues nada, habrá que abrigarse. Evidentemente en Krasnodar hace mucho más calor, hace bochorno, y aquí han bajado las temperaturas y, como digo, está lloviendo. En 50 minutos programadas esas ruedas de prensa, están desfilando de momento los capitanes.
Dime una cosa, si habla Silva, es que Silva va a jugar, ¿no? Parecería muy extraño si hoy hablara y mañana no jugara.
Tampoco hay que fiarse, pero yo creo que sí. Aparte, le hubiera tocado a Silva hablar antes de Marruecos, porque él por jerarquía es el tercer capitán, y habló Busquets, que es el cuarto, así que se han invertido esas ruedas de prensa. Habló primero Ramos, luego Iniesta.
Que va a quedar la duda de la alineación. La de siempre, el puesto que ocupó Coque y luego Lucas y luego Thiago, ¿no?
Sí, yo ya te digo que voy reduciendo las opciones cada vez más. Yo creo que Coque por Thiago seguro, y yo creo que no va a haber ningún cambio más, pero si hay alguna variante más, pues igual se cae Silva. Veremos a ver si pudiera entrar Asensio, Aspas, aunque insisto, yo creo que el canario, que de momento no está jugando a su nivel, va a mantener el puesto en el 11. Así que vamos a escuchar al seleccionador y a David Silva en 50 minutos, luego en 1:20 el entrenamiento oficial, 15 minutos abiertos para los medios de comunicación. Supongo yo que Fernando Hierro no va a dar pistas y, como te digo, esa variante, ¿no? En principio va a entrar Coque por Thiago. Recordemos que va a pitar el partido Kuipers, que está percibido Busquets. Si hubiera una amarilla se perdía el hipotético partido de cuartos de final, y que vamos a vestir de rojo porque, aunque Rusia es el anfitrión, España es local al haber sido primero de grupo y Rusia segunda.
Oye, una cosa, ya que hay tantos de la federación allí, diles de mi parte alguno que se vuelva a España a organizar la segunda B, que es que tengo amigos en segunda B, no están hechos ni los grupos ni el calendario, entonces la peña está esperando a saber cuándo empieza esto para poner fechas de pretemporada. Dile a alguno que se vuelva, hombre, después del partido contra la Rusia.
En cuanto le vea, se lo comunico.
Hasta luego, Miguelito.
Chao, hasta luego.
Desde Rusia con amor, Elena Condi, siguiendo a los rusos, porque estos ya han hablado. Hola, Elena.
Hola, Paco. Sí, con mucho amor acaban de hablar en rueda de prensa el seleccionador ruso Cherchesov. Dice que es un partido a vida o muerte y no descarta salir con una defensa de 5 mañana contra España. También ha hablado el pichichi Denis Cheryshev, el delantero del Villarreal, que apunta a titular a pesar de que Alan Tsagoev ya está recuperado de la lesión que sufrió en el primer partido. Cheryshev es ambicioso, ¿eh?, y lo tiene claro. Dice que con sus armas pueden ganar a España y a cualquiera si dan el 200%. Mañana van a tener el apoyo de 80.000 rusos en las gradas del Luzhniki. Me decían que ya hace días que se agotaron las entradas. Destacar que no va a acudir Putin por motivos de agenda. Sí que vendrá el rey de España, llega mañana a Moscú.
Eso es buena señal, ¿eh? Si no va Putin, sí, es que huele la derrota.
Está manejando el bar.
Sí, sí, dice que por motivos de agenda no podrá presenciar en directo el partido. No sé desde dónde lo va a ver. El entrenamiento de Rusia no ha sido aquí en el estadio. Han entrenado este mediodía en su ciudad deportiva de Novogorsk, que está a 35 kilómetros de Luzhniki. Antes de la sesión les ha visitado, para darles una charla, el ministro de Fomento ruso, que ha querido pues animar a sus jugadores. Y lo que te decía Miguelito, se espera temporal en Moscú y de hecho ya ha empezado a llover con fuerza. Y mañana continuarán las lluvias torrenciales y la tormenta. Así que nos vamos a mojar durante el partido los que estamos a pie de campo.
Muy bien, pues ya nos contarás luego a partir de las 6, cuando termine el Francia-Argentina, con más detenimiento, qué nos espera mañana, qué alineación rusa se enfrentará a España, aunque apuntamos ya a la posibilidad de 5 defensas. Aquí madrugador ya Maldini. Hola, Maldini.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Quién pasa, Francia o Argentina?
Es un partido dificilísimo de pronosticar. Yo creo que Francia es mejor equipo. Sinceramente creo que es mejor equipo. Es mejor línea por línea, sabe mejor a lo que juega.
No creo que te denuncie nadie por decir eso.
No, o sea, quiero decir,
después de lo que hemos visto de Argentina.
Sí, sabe más a lo que juega, tiene mucho más claro a lo que juega. Y Argentina es un tiro al aire. Hoy va a jugar sin delantero centro, cosa muy extraña en esta Argentina de San Paoli. Va a jugar con a Pavón. A mí me gusta que juegue Pavón por la derecha. Me gusta porque creo que es su mejor posición. Y Messi, de Messi, ¿no? Brujuleando ahí, pero sin delantero centro. Yo creo que en condiciones normales tiene que ganar Francia, pero es que el mejor del mundo está del otro lado. Si tiene su día, puede cambiar todo.
Mingue ya, José María, muy buenas.
Buenas tardes, amigos.
Y luego, cuando termine este partido, te lo digo por si quieres quedarte escuchándolo, vamos a hablar con un periodista que sabe mucho de asuntos tribunales.
Ah, muy bien.
Y va a contarnos cosas de Rosell, algunas nos van a sorprender. Por lo que me ha contado fuera de antena, el trato judicial que está recibiendo Rosell es un poco bestia, pero bueno, luego lo ampliamos.
En eso ya estoy de acuerdo antes de saber lo que va a contar. Es decir, fuera de cualquier normalidad.
Pero no por amistad, ni porque te caiga bien.
No.
Es, lo que él va a contar es que es muy extraño.
Claro.
Pero bueno, luego lo contamos.
Luego lo comentamos.
¿Cómo lo ves? Francia-Argentina, ¿quién ves en cuartos?
Yo veo que Argentina va a jugar casi defensivamente. Es decir, yo creo que va a jugar con mucha gente atrás, dejando a Leo por ahí flotando para que los franceses no sepan o no le puedan hacer un marcaje especial. Dependerá mucho de los dos bandas, si Di María y Pavón aportan realmente peligro, porque de atrás llegará poco. Y bueno, será un partido muy intenso. Yo siempre tengo la experiencia de que en muchas ocasiones Francia tiene grandes selecciones, pero difícilmente llegan a hacer grandes éxitos mundiales o europeos, solo cuando han jugado prácticamente en su país, cuando han habido momentos que han tenido selecciones de una calidad de jugadores enormes, la época de Tigará, la época de Girés, bueno, tanto, el mismo Zidane, y han ganado cuando han jugado en casa. En cambio fuera parece como si les faltase, que sean demasiado fríos, les falta el espíritu competitivo.
Una Eurocopa sí la trincaron fuera, la de Holanda.
La del 2000.
Y un Mundial, sí. Llegaron a la final en Alemania.
Pero han tenido muchas decepciones.
Sí, eso es verdad. Hombre, la pinta es que es partido de un gol. Ojalá que llegue un golito pronto y esto se abra, pero ese centro del campo de Francia es muy currante y el de Argentina también. Así que, bueno, está también el gran Guas. Hola, Tomás.
Querido, qué ilusión escucharos.
¿Quién pasa a cuartos?
Yo creo que pasa Argentina, porque la madre patria siempre está con sus hijos. Me comprende. Y más en estos momentos de dificultad. Espero la mejor versión de Argentina. La última vez fue en el 1412. Hemos esperado 500 años para verlos y yo creo que va a ser hoy.
Hombre, tienen que ir apareciendo las estrellas ya, ¿eh? Cuando digo las estrellas no estoy pensando solo en Messi.
¿Pero qué estrellas
tienen? Griezmann no ha hecho un Mundial todavía para... Mbappé no ha hecho... Ha hecho cositas, ha enseñado un poquito de lo que lleva.
Poca cosa. Yo es que me da la impresión del equipo argentino, que no, quitado Messi, por supuesto, y pon uno o dos. Los demás no juegan en el Elche, que mira que me lo quiero. Entonces es un milagro, que es esperar un milagro. Coño, hay que decir, lo normal es que gane Francia, sí, hombre, pero hay que esperar el milagro. Sí. A mí me podría muy cachondo que Argentina pasara, Portugal pasara, bueno, a pesar de que creo que se lo va a zumbar Uruguay sin dimisión. Porque esto da, el pueblo se excita con esto.
Ya todos los que pasen de este lado del cuadro molan. Está también Fernando Evangelio en el Centro Internacional de Prensa en Moscú. Hola, ratita.
¿Qué tal, Ratof, Paco? Ratof. Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Quién pasa cuartos?
Yo creo que va a pasar Francia.
¡Ah,
estoy calor! Preparado para que Oliveros narre la primera prórroga de este Mundial de Rusia.
Puede ser.
Y también te digo,
pues sí, puede
que
ser, sí,
con el
puede
historial ser pronosticador que llevo en este Mundial, ganará Argentina 3-0.
Vale.
Las tres cosas que tengo claras.
A 43 minutos de que empiece de verdad el Mundial. Octavos de final. Nos vamos a dar una vuelta por el resto de la actualidad, pero ya pensando en el Francia-Argentina.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
En el Grupo Traumatológico Spain Madrid somos expertos en lesiones deportivas, endoscopia de columna vertebral y técnicas mínimamente invasivas. El Grupo Quirúrgico Traumatológico, liderado por los doctores Sánchez y Casal, ofrece una atención personalizada, cercana y el diagnóstico más preciso y la mejor solución en cada caso. En Clínica DKF, endoscopiadecolumna.es.
De todos los currículums recibidos, el suyo llama la atención por su formación tan sólida. Doble grado en magisterio, nivel C1 de inglés, DECA. ¿No ha perdido usted el tiempo?
Estudiar magisterio en SCUNY fue una decisión acertada. Te preparan para ser competitivo en el mercado de trabajo.
Lo sé. Tenemos en el colegio profesorado formado en SCUNY y son un modelo de profesionalidad. Enhorabuena, está usted contratada.
Estudia magisterio en SCUNY y abre las puertas a tu futuro laboral.
Hola, soy Millán Salcé 2. Y os comunico que del 5 al 15 de julio, de jueves a domingo, estaré en el Teatro Sidifok Razakla, que leído al revés es Teatro Cofidis Alcázar.
Millán Salcedo, del 5 al 15 de julio, en el Teatro Cofidis Alcázar.
¡Ojalá que vengáis!
Afectados por hipoteca multidivisa o cláusula suelo, ya existe sentencia del Tribunal Supremo. Bachofer Abogados, expertos en reclamación de multidivisa y cláusula suelo. 35 años de experiencia. Demande sin coste inicial, recupere lo que ha pagado de más. Bachofer Abogados, 926-4640, 926-4640, bachoferabogados.com.
En Papa John's confiamos tanto en nuestro equipo como en nuestra pizza. Por eso, si España es campeona, volverás a disfrutar de todas tus pizzas gratis. Más en papajohns.es. Papa John's. Mejores ingredientes. Mejor pizza.
COPE Madrid.
Tiempo de juego. El mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
Empezamos el rápido repaso al resto de las noticias con Fórmula 1. Está en acción la calificación, aunque hay gente que les pone nervioso que digamos eso, pues la clasificación para la parrilla de salida de mañana del Gran Premio de Austria. Ha terminado la Q1. Pasamos, Carlos Miquel.
Hola, ¿qué tal, Paco? Pasamos.
Décimo Sainz, un décimo Alonso. Bueno. Hamilton y Bottas, los dos más rápidos, bastante bien, aunque ha estado en algunos momentos Alonso al borde de la eliminación, pues sobre todo por un primer intento bastante malo, pero ha pasado Alonso, eso sí, bastante tiene Alonso culpa, porque el que no ha pasado es su compañero Stoffel Vandoorne, que está décimo sexto, o sea que el McLaren va justillo, pero bueno, va a estar ahí la cosa. Yo creo que uno de los dos españoles al menos entrará en Q3.
Bueno, si es Carlos Sainz sería un pleno, ¿no? Porque lleva en Q3 todo el Mundial. Lo de Alonso casi sería milagroso, visto lo que vimos en los libres estos días. Pero bueno, tú nos vas contando. ¿La pole la marcaría Hamilton como siempre o no?
De momento, vamos a ver, favoritos Hamilton, lo que pasa es que es un circuito muy corto y las diferencias están siendo con neumático más agresivo Mercedes, solo dos décimas con el tercero que es Raikkonen. Está Hamilton, Bottas, Raikkonen. Vettel anda por ahí, tapado en sexto puesto. No está segura todavía la pole, aunque ayer tenía un poquito más Mercedes que Ferrari.
Gracias, Carlos. Seguimos con el mundo del motor y nos vamos a Holanda, de Austria a Holanda. Que en su día se celebraba siempre las carreras de motor los sábados en la Catedral de Nassen. Borja González, hola, Borja.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Tenemos pole española, por ahora por partida doble, ¿no?
Después, ahora por partida doble, la primera la de Jorge Martín, que ha conseguido la pole pese a estar medio lesionado y va a salir mañana primero. Además es el piloto que más poles ha conseguido en la historia de Moto3. Y espectacular la calificación en MotoGP, cuatro pilotos, los cuatro primeros separados por solo 79 milésimas de segundo. El mejor tiempo se lo ha llevado Marc Márquez, que nunca había conseguido la pole en este circuito. Segundo va a salir Crutchlow, tercero Rossi, cuarto Dovizioso, y en esa segunda línea también van a estar Rins y Viñales. Lorenzo va a salir desde la séptima posición.
¿Lorenzo séptimo, tercero
no,
Rossi?
No, séptimo, no. Séptimo, no, décimo, perdona. Ah. He hecho aquí la cuenta de la lechera, no, décimo.
Creía que me ibas a desmentir inmediatamente, digo, yo he repetido nada más lo que te has dicho.
Pero décimo.
Vale, ahora estamos todos, luego nos cuentas, ¿vale?
Hasta luego.
Juegos Olímpicos del Mediterráneo, que dicho así queda mejor que como pone aquí Evia en el papel siempre, pone Juegos del Hambre del Mediterráneo. Suena fatal.
Juegos del Hambre. Se llaman así, Juegos del Hambre es magnífico.
Es que lo escribo a las 2 de la tarde.
Espera, que Maldini dice, ¿se llaman así? No, no.
No.
José Luis Gil, hola Gil.
Juegos del Vino.
Muy buenas a todos. Bueno, Juegos del Vino, Juegos de la Costa, Juegos del Sol.
Juegos reunidos.
No está mal.
Oye, los de Almería.
No, Juegos reunidos no.
Los de Almería fueron magníficos. Yo los viví, me parecieron unos Juegos Olímpicos en pequeño. Almería les salió.
Sí, que fue donde robaste el teléfono, ¿no?
No, que me lo metieron a mí en este. Era, mira, no, yo voy por él, ¿eh? No lo tengo lejos.
Se ha puesto hasta nervioso.
No, claro, me pone en negro, ¿eh?
Oye, ¿el fútbol aquí quién lo jugaba? ¿Selecciones sub-20, sub-19?
La sub-18.
Sub-18.
Sub-18, el equipo de Luis de la Fuente, pero sin jugadores del Madrid, sin jugadores del Atlético. Hombre, alguna cara conocida como el hombre del torneo, Albert Ruiz. Me ha gustado mucho el mediocentro del Atlético, Jan Sanzet, o, por ejemplo, gente reputada como Juan Miranda en la parte de atrás, o Víctor Gómez, el canterano del Español. Bueno, hemos ganado el oro, ¿eh? España 3, Italia 2, en un partido con fútbol y con emoción, y además con resolución final de aquellas espectaculares, ¿eh? Han empezado marcando los italianos en el minuto 5. Abel Ruiz, desmarque, flanco derecho del ataque, dribbling al portero y gol, 1-1. Abel Ruiz, desmarque al flanco derecho, tiro cruzado, gol, 2-1. Parecía que la cosa iba a acabar así, pero los italianos han tirado de italianidad. Minuto 42 de la segunda parte, balón bombeado, Portanova de cabeza, 2-2. Entramos en el tiempo de añadido y ahí ha sido de Abel Ruiz, con un cabezazo en el 48 del segundo tiempo, ha puesto el 3-2 definitivo y el delirio en la gente que estaba en las gradas del Municipal de Reus. Un Abel Ruiz contentísimo, acaba el torneo, 7 goles, pichichi, y hombre, lo que está claro es que al futbolista del Barça la segunda B le viene pequeña, o sea que Bartomeu y compañía van a tener que tomar alguna decisión para no cortar la progresión del chaval, que es el auténtico héroe de este sub-18 que ha hecho el oro en el fútbol de los Juegos del Mediterráneo. De lo que llevamos de jornada, pues también ha habido medallas en el remo, en la media maratón, tenemos ligada una en el vóley playa, que pueden ser dos, y recordar que esta noche jugamos la final del balonmano femenino contra Montenegro. Por cierto, en boxeo también hay opción a metal.
¿Cómo vamos en el medallero?
Hemos pasado de las 100 medallas. Por número de oros estamos compitiendo con Turquía por el segundo o tercer puesto. Italia la tenemos lejos, en oro y en total de medallas. O sea que lo más sensato entre hoy y mañana es que consolidemos la segunda plaza en el medallero.
Segundos, vale. Tú nos vas contando.
Muy bien, hasta luego.
Abel Ruiz habrá que cederle a un buen segundo a Minguella y ya está, ¿no?
Bueno, Abel Ruiz es un jugador de estos goleadores natos que ha estado a punto de irse, pero ahí ha estado muy bien la directiva y los negociadores del Barça. Al final ha habido incluso cambio de agente y con problemas familiares, en fin, todo esto, pero ha conseguido retenerlo.
¡Paco Ornellà!
Hay que cuidarlo, es decir, es muy importante ahora a qué sitio va.
Elegir bien, cosa,
claro, elegir bien sitio que el entrenador lo conozca, que lo quiera, que los compañeros...
Que lo ponga.
Que lo ponga, porque si no, se ceden jugadores, luego tal, y los jugadores desaparecen con una facilidad. Yo la verdad es que creo que el Barça siempre, hace muchos años, que tiene grandes jugadores y muy pocos llegan, porque en la fase definitiva no se acierta debidamente.
Las joyas en fútbol hay que usarlas, hombre, hay que ponerlas. Así que lo ceda a un sitio donde sepa que va a jugar seguro.
Y es muy bueno, ¿eh?
Claro, a mí me gusta mucho.
Muy bueno.
Me parece muy buen jugador, chaval.
Sí, claro. La planta estupenda. Muy bien. Cornellà.
Bueno, está bien.
Nos dice Anaís que el lunes se paga la cláusula por Lenglet. ¿Te parece bien? Central francés del Sevilla para el Barça, Minguella.
Bueno, es un jugador también joven, ya juega en primera división en España con buen resultado. El Barça necesita un cuarto central porque tiene este problema con Yerry Mina, que está triunfando en el Mundial haciendo goles.
Como meta dos goles más, a sí. Artur no le dan el...
Vamos a ver y tal, pero claro, él es derecho y ahí ya estamos más cubiertos, y en cambio el inglés puede jugar en los dos lados. Entonces yo creo que es un fichaje de futuro, y 30, 35 millones actualmente, aunque sea una pasta bárbara, actualmente parece que no es así. Bueno, esperemos que este encaje y dentro de poco sea titular en el Barça.
Parece buen fichaje. Contestador automático de tiempo de juego y nos vamos a Kazán.
A ver, el tema de Diego Armando Maradona. Vamos a ver, señores, que yo hace 3 meses estaba en el Bernabéu, me invitaron a un palco VIP y salí peor que Maradona. Ya quisiera yo haber salido como Maradona, salí mucho peor. Todos nos hemos puesto así alguna vez, coño. Si saben cómo nos ponemos, ¿para qué nos invitan?
Gloria. Es perfecto.
Es una versión que no se había portado hasta el momento.
Me representa, me representa.
De los palcos VIP en el fútbol.
Claro, los palcos VIP se puede mamar mucho,
Sí.
Mucho,
Bueno, puedes no ver el partido.
No verlo, no, sí.
91-309-0233. A Rusia.
Chavales, mientras vemos el partido hacemos unas pits. Bueno, vale, unos bocadillos. Pues un pico. Vale, hago unas Brooklyn Town. Este mundial se juega en tu mesa con Brooklyn Town. La primera hamburguesa ultracongelada, 100% carne, 0% tonterías. Entra en brooklyntown.com.
Hamburguesa, Brooklyn Town. Hamburguesa, Brooklyn Town.
Mira, como la hamburguesa del mundial a partir de ahora, 0% tonterías. Ya, esto ya es todo magro. Ya a lo bestia.
Aquí ya,
aunque
aquí
igual
ya no hay...
nos salen partidos churrillos, ¿eh?
No, bueno.
Ahora hay mucho miedo a perder. Hoy las dos alineaciones son contenidas.
Sí.
O sea que igual... Ojalá que haya un gol en los primeros 10 minutos para que salga bien bonito, porque si no, podemos ir, como dice Evangelio, a la prórroga, a la primera del Mundial.
Sí, acuérdate, Paco, en la Eurocopa, que vimos partidos de octavos de final pues muy cerrados, aburridos, nadie quiere perder. Estaba mirando una cosa que me parece interesante, y es que desde que llegó Sampaoli a la selección argentina como técnico, siempre ha utilizado un delantero centro en partidos oficiales. Desde Benedetto a Icardi, al Pipa, a Agüero, es la primera vez que hoy juega, que en un partido oficial Sampaoli juega sin delantero. El día más importante.
Así me gusta, las cosas ensayadas para el momento.
Hay
es que,
un trabajo.
Insisto, Argentina está un poco en un tiro al aire permanente, y a ver qué pasa hoy, pero a mí alejar a tanto de la zona de influencia Messi no me gusta.
Como diría Víctor, ha bajado de Sampaoli a Don Paoli. Oliva, ¿qué decías desde el campo?
No, que ayer en la rueda de prensa, al hilo de ese vídeo que trascendió en el que le preguntaba Sampaoli en rueda de prensa, a Messi si colocaba ya al Kun, llegó a decir que eso durante la semana había sido trabajado, la posibilidad de hacer ese cambio. O sea, se justificó diciendo que en el diálogo, que claro, que eso estaba trabajado, y le preguntaron, ¿el diálogo o se refiere? No, que trabajamos la posibilidad de que Agüero jugara.
Me encanta.
O sea, en manos de Messi y de la autogestión del grupo. Vamos.
Me encanta que por lo menos lo reconociera, que le preguntó a Messi si metía algún.
Y me hubiera encantado
ver la cámara del otro lado, a ver qué le dijo Messi. Pues igual le dijo, hace lo que te dé la gana.
Haz lo que quieras.
Andate, boludo. Sí.
Y además, Paco, ensayaron los penaltis y curiosamente el que más paró fue Caballero.
Armani se los tragaba todos los penaltis que ensayaron y Caballero fue el mejor
como Van Gaal,
en ese ensayo de Argentina.
Caga como Van Gaal con Holanda en Brasil y en los penaltis
desde el campo. Ojalá salga un buen partido y que haya pronto un gol, como decíais, pero a mí me huela un 0-0 y unos penaltis como un
partido,
piano.
Partido cerrado, parece.
Sí, mira, sí, tres goles ha marcado en la primera fase Maldini, tres goles Francia y tres goles Argentina. En tres
son
partidos,
dos equipos
tres
que,
cada uno.
Son dos equipos muy importantes históricamente, más Argentina que Francia, también hay que decirlo, en cuanto a la historia de los mundiales, pero que no van a conceder nada. Hay una cosa de Francia, y es que yo creo que Deschamps, con la convocatoria, ya claramente deja que él no quiere controlar los partidos, porque no lleva a jugadores pues como Rabiot, no lleva organizadores ninguno, confiando que los delanteros le van a sacar los partidos, pero es que los delanteros no están bien. Griezmann está haciendo, para mí, un Mundial bastante malo.
Pero tienen que aparecer. Yo,
sí, pero de momento no han aparecido.
Ahora empieza el Mundial de verdad de las estrellas. O sea, hasta ahora, es verdad, hemos visto a Cristiano, Kane, no sé qué, los goleadores. Pero ahora ya tienen que aparecer las estrellas. Y yo, como estoy deseando que alguien se suba ya al peldaño de Cristiano y de Messi, estoy deseando, por ejemplo, que haga un partidazo o Griezmann o Mbappé. Estrellas emergentes, ya más que consolidadas. Aunque me temo que después del Mundial seguiremos pensando que sí, Cristiano y Messi están por delante de todos los
demás. A ver, Neymar podría en este Mundial, si lo gana Brasil, y esta podría colocarse cerquita.
Sí, no, yo, si lo gana siendo Neymar protagonista, sí.
Yo creo que con la lentitud de la defensa argentina, porque son jugadores lentos, sobre todo Otamendi es lento, Mbappé, eso iba a decir. Mbappé, con ya no solo la velocidad, sino la explosividad que tiene en pocos metros,
da la sensación de que no se le puede controlar, Julio. Es incontrolable. O sea, cuando se pone a encarar, es impresionante. Yo, en cuanto a Griezmann,
también es verdad que alguna patada se puede llevar, perdona la ratita.
O más, sí, no, no,
es que
no.
Me estaba diciendo Evia que ha escuchado un audio de Ruggeri, el ex del Logroñés y del Madrid, campeón del mundo en el 86.
Cabezón Ruggeri.
Y que les decía a Ruggeri que Bilardo, en la charla, o en una de las charlas antes de la final, les dijo: el Mundial se puede ganar, se puede no ganar. Pero lo que no quiero es que me ganen el fair play, ¿eh? Eso no lo tolero de ninguna manera. El fair play, no.
Claro. De todas maneras, el
van a rascar los dos, ¿eh? Los dos van a rascar. Sí. O sea, eso yo no tengo ninguna duda.
Tiene amarilla Messi, por cierto. Entre otros. Se quedan cuartos de final.
Sí, hay cinco apercibidos, Oli, en Argentina. Mercado, Banega, Mascherano, Otamendi y Messi, que si bien una amarilla no jugaría los cuartos.
Bueno, si Messi no juega los cuartos, Argentina no se presenta.
Cerramos.
Se suspende el Mundial, Paco. Y en Francia, un Titi y Matuidi. Están los dos apercibidos.
Bueno, eso tiene más que yo. Que el niño Mbappé.
Pogba, Matuidi y de los que no juegan.
Pogba, correcto, sí.
Pogba.
Tres tíos. Que a Mbappé le estamos esperando el eliminatorio con el Madrid y se la vimos. Y a mí me parece extraordinario. Estos niños jovencitos tienen que dar un paso adelante.
Hombre, tienen que aparecer y
claro,
ahora.
Claro, porque es el momento de decir: oiga, Mbappé, 250 mil millones de rupias. Bien, venga, decida usted el partido con Argentina. Coño, si no.
Puede ser que no haya estado extraordinario, Tomás, pero.
Pues bueno, joder.
Ha dejado detalles. Jugado, sí.
Ha dejado detalles.
Sí, pero toca el balón y es que se sabe, va a pasar algo.
Rata, detalles.
Francia,
me ponen a mí contra Rusia y detalles dejo, ¿eh?
No, pero Francia empieza el mundial con Mbappé, Griezmann y Dembélé, los tres arriba. Y rápidamente se da cuenta que necesita Giroud para recibir de espalda, porque si tienes centrocampistas que llegan desde atrás, de ida y vuelta, necesitas un tío que te aguante el balón y que aproveche la incorporación de esos que llegan desde atrás. Y se dio cuenta rápido, ¿verdad, Fernando? Y a partir de ahora Giroud es titular y Dembélé, que estuvo horrible, por cierto.
¿Sabes cuántos pases se dieron entre Giroud y Griezmann el día de Dinamarca? Uno.
Bueno, pero ese partido es un partido que tampoco.
Uno.
Tampoco es un partido.
Es que le tenéis una fe a Giroud. No, sí. Yo ya creo que le viene bien.
Exagerado.
Es verdad, ya sé que tú no eres muy de Giroud.
No, es el inútil. Le viene bien a Griezmann y a Mbappé que juegue Giroud. Mejor que juegue Dembélé.
No, y a Pogba también. Y a Matuidi, que son interiores que llegan.
Le viene bien a los que están por detrás.
De todos los jugadores.
Como jugadores.
Bueno, no olvidéis. No olvidéis.
Así que Pogba, pero de todas formas, Paco, ese partido no sirve de referencia porque es un partido que todos lo vimos. Fue un pacto de 0-0, fue un bochorno.
Es absoluto. El que aguanta el balón de espaldas, es el que hace las dejadas de cara para los que vienen por detrás, es el que hace las
que
prolongaciones
los
cuando
centrales,
el equipo quiere salir.
Claro, distrae los centrales.
A mí me parece importante.
Muy importante.
Y no os parece lo de Messi. Yo insisto en lo del tema, porque al final Messi es el jugador que puede ganar el partido para Argentina. Es muy difícil que si Messi no está bien, Argentina pueda ganar. Alejarle tanto de la zona de creación, porque si le pones ahí de falso 9, le desconectas mucho con Banega. O sea,
no,
me parece que está
libre.
Demasiado lejos de.
Vendrá,
¿no?
Jugará libre. Claro.
Sí, aparecerá por donde él quiera.
Sí, pero bueno.
Jugará libre. No,
hizo
jugará
en el último partido.
No.
no está
para
mal,
recibir alguna pelota al largo. Argentina elabora muy poco, con Mascherano muy poquito, porque al lado está Banega, pero solo Banega. No,
en serio,
y el resto no es que elabore mucho.
Miro las alineaciones y me parece imposible
que gane Argentina.
Imposible.
No, teniendo a Messi, imposible no es.
Imposible. No, pero es que incluso con Messi, porque pienso, joder, es que en el otro lado está Kanté.
Kanté, o sea, se que dado más
yo soy de Siam y le digo, Mbappé, mete un gol, Kanté, estate con Messi. Y ya no hago más en toda la semana.
Pero sí, lo que tiene no alrededor Messi es un Tití, Varane, Kanté y Matuidi. O sea, esa tela de araña, si encuentra un espacio, será un
tiene que estar, Kanté, tiene que estar cierto, de vicio, ¿eh?
Kanté, que a mí me parece un jugadorazo en lo suyo. Se habla mucho de la capacidad de trabajo que tiene, de cómo corre y tal. Pero le ves las recepciones que hace. Cuando recibe, siempre recibe. O sea, el primer toque se orienta a la pelota. Es un jugador técnicamente bastante más bueno de lo que parece.
Oye, que Francia lo ha orientado.
Yo estaría preocupado, ¿eh? Si soy Kanté con Messi, estaría preocupado. Si soy
Claro, y si es Kanté también. Yo, te digo que
estará Francia, preocupado.
Si no hay una expulsión francesa nada más empezar. Que equilibre esto.
Es complicado.
Es imposible que Argentina pase, tío. Cuidado. Mascherano, Enzo Pérez, Tagliafico, Rojo, también y Mercado. Es que mañana por la mañana habré olvidado todos.
El Pacheta no lo ficha para Elche. Te digo, tal como es. Ahora, y en Francia os olvidáis de una cosa.
Tampoco exageremos, Tomás.
Vamos. Tagliafico, Enzo Pérez, vamos, por favor. Yo he visto la selección argentina, que tú no habías nacido, querido.
No, pero si por ejemplo Di María estuviera en su mejor versión.
¿Por qué no está?
Dices, anda.
¡Viva Argentina!
¡Viva!
Manolo, te echamos de menos.
¡Viva!
La madre patria está con sus hijos. Oye, que os te... Digo, no, que te decía
una
que...
Cosa, habiendo aquí 40.000 argentinos, perdona Tomás, y en este estado de locura en la que vive esta selección permanentemente los mundiales, y en este también especialmente,
igual.
Yo me creo cualquier cosa, Paco.
Como aquí,
mira,
como canta,
aquí solo hay camisetas argentinas. Mira, escuchad ya. Hay 40.000 tíos que se han metido aquí y si acaso, habrá 1.000 franceses.
No, si fuera por apoyo, Brasil habría ganado su mundial.
Hay que tener en cuenta que en Francia el fútbol ni siquiera es el primer deporte. Yo creo que está ahí con el rugby. O sea, que estamos hablando de un país futbolero y un país no tan futbolero.
No, pero no tiene que ver con
el rugby. Bueno, en España es el primero y mañana vamos a gastar 3.000 nada más.
Sí, sí. Pero bueno, y cagaos.
Por cierto, he estado viendo la previa de antes de venir para la radio del canal público argentino en casa. Y han entrevistado al hermano de Mascherano, que estaba en Argentina, no estaba en Rusia.
Y ha negado ser su hermano, ¿no?
No.
Dice que es su cuñado.
Se parece bastante poco. Pero ha comentado, imagino que hablando con su hermano, eso no lo ha dicho, pero imagino que Argentina va a plantear el partido, que cree que tienen sobre todo la fe en jugar muy por fuera, cosa que es bastante lógica con Di María y con Pavón, pero que el entrenador les ha insistido que van a intentar jugar muy por fuera. Dile, porque los laterales no son tan buenos los franceses.
No se puede jugar por fuera de las líneas laterales.
Manolo, se entiende, por los extremos, ¿no?
Este Pavard, que es el único al que no le he visto casi nada, lateral derecho de Francia y del Stuttgart.
Es central. Más en Alemania juega de central toda la temporada. Reconvertido a lateral. Yo creo que es un jugador que acabará triunfando más como central que como lateral. O técnicamente, es bueno, ¿eh? No es rápido.
Tiene cuatro centrales porque Lucas puede jugar de lateral izquierdo.
Exacto,
pero no.
Exacto, sí.
Vamos, que está Deschamps en modo...
Deschamps es Deschamps, ¿eh?
Es que, de hecho, solo se ha llevado dos laterales puros al Mundial, que son Sidibé y Mendy, que además los dos han llegado tocados. Los dos.
O sea, defensivos los dos y 0-0, ¿eh?
El único problema que tiene Francia, Paco, Maldini, es Deschamps. El único problema que tiene esta selección, el único pero, es un mal entrador que es Deschamps.
A mí no me convence
lo mismo que
con
Argentina
la selección.
Con San Paoli.
Ya empezamos rajando los entrenadores y no ha empezado el partido.
No, pero mola.
Este me parece especialmente malo.
Deschamps, yo creo que el cuerpo le pediría quitar a Giroud y meter a Enzonzi.
Si se pone 1-0 no lo dejaste.
Si no hubiera prensa.
Argentina se retira, perdonadme un instante, ya, Argentina del juega. Terreno de juego después del calentamiento.
Cobardes. Y el pueblo ruge. Deschamps tendría que estar en una playa tomando un vinito.
Él tomó una decisión, perdonadme,
típico francés,
que es la de Benzema. Claro, este equipo con Benzema y no con Giroud,
ha tomado también la de dejar fuera a Rabiot, que es un centrocampista.
Ese es otro porro, pero yo digo que arriba tiene, un futbolista único con el 9 en la espalda que Benzema.
No está Martial, hay jugadores que se han quedado fuera que podían estar en la lista.
Por favor.
Yo echo de menos a Enzonzi y a Rami.
Pasa que el tema de Martial.
El equipo titular.
Rami de Martial.
Sí. O sea, hay que quitar solo Mbappé arriba.
Claro. Sí.
Si ni siquiera Griezmann.
Hace una tenaza contra Messi y Maradona en el palco.
Rami llegando.
Media punta, Enzonzi delantero centro.
Decía Fernando, el tema de Martial, es verdad que podía haber estado en esta selección, pero también hay que reconocer que jugadores de ese tipo tiene, porque tiene a Dembélé, tiene a,
no tiene
a Lemar, que por cierto es un jugadorazo, el que se ha fichado al Betis, es un jugadorazo.
Yo que fue a jugar
ese, ese le conoce bien Miquella, ¿eh?
Creo que les vamos a ver solo si palman.
Si van perdiendo.
Jugadores, sí.
Tu hijo Miquella, siempre Junior, habla muy bien de Lemar, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, él y el año pasado le dijo que al Barça que era para él sustituto de Iniesta.
De Iniesta.
Sí, pues sí. Se lo ha llevado Simeone. Dame un segundo. Argentinos en España, en la sede de Boca Juniors. ¿Cómo? Que tienen bajadas, como si fuera un país ya, Boca Juniors.
Torra.
Sí. Vittorio, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Paco. Estamos en un restaurante argentino aquí justo al lado de la Plaza de Colón, con un argentino. Marcelo, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas.
Te escucho, Marcelo, Paco.
Hola, Marcelo, ¿cómo estás?
Bien, bien, acá esperando el partido.
¿Ilusionado o temblando?
Ilusionado con todo, así. ¿Sabes? Con pasión como es un argentino.
¿Sabes que no ponéis un delantero centro ni Kun ni Higuaín? ¿Te parece bien?
Antes de Higuaín, el Kun.
Sí, pero ninguno así. De los dos. Hoy va a jugar Messi de falso 9.
¿De falso 9?
Sí.
Y bueno, ya estamos jugando, yo que sé, la maravilla. Si pudiera hacer lo que tienen que hacer, Messi estaría en su posición. Para mí, Dybala más al medio, si se compenetra más repartiendo juego, y el Kun Agüero de 9, Di María por la otra banda y a romper a Francia, ya está.
Para ti,
debería de ser así, ¿no?
Para
ahora
ti,
vamos a ver.
Eres de los argentinos que tiene fe ciega y absoluta y hasta el final.
Hombre, claro.
En Messi,
por supuesto.
No digo, ¿en Messi o eres de los que dice, joder, Messi con el Barça es mejor que con Argentina?
No. Yo eso no. Mirá, yo primero soy del Atleti acá en España y segundo, Messi es el mejor en el Barça, pero eso, en Argentina Messi son todos, no es solo Messi, todos tienen que tirar para adelante, loco.
Muy bien, Marcelo, que no sufras mucho, ¿eh? Que tiene pinta de ser un partido largo.
Eso, pero espero con goles, por lo menos que ganemos, pero que haya partido, que nos disfrutemos.
A ver si es verdad, gracias Marcelo.
Venga,
estoy
luego,
con
gracias.
Marcelo, ¿eh? Dybala tendría que jugar, pero es imposible, estando Messi, claro.
No, estando Messi no, estando San Paoli.
Sí, claro, porque imposible.
Lo intentó, ¿eh? En la fase de clasificación.
Paco, al pobre Dybala es que hoy tiene la mala suerte que está San Paoli y Deschamps. Porque Messi, aunque le dieran a Francia, tampoco lo pondría.
Tampoco lo pone.
Imposible.
Los troncos caben, bueno no caben.
Hay jugadores que solo se van a ver a partir de ahora si va palmando a su equipo.
Sí, claro, es evidente.
Dembélé, Dybala, Lemar, todos estos.
Y a lo mejor ni eso.
Asensio.
En la rueda de prensa.
Asensio. Sí, cuando no hay tiempo.
Sí.
No me toque la pena con Asensio, Lava.
Cuenta mañana, atrás, 19 minutos.
Si dices Seat Ibiza, me compro uno.
Pirripas.
Lo ha dicho, ¿no? Si lo que realmente quieres es el nuevo Seat Ibiza, deja de buscar excusas y llévatelo ya por 9.990 euros. Además, con el plan Confianza Seat, disfrutarás de 5 años de mantenimiento, asistencia y garantía. Start moving.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Partidazo, cadena COPE, en este día en el que nos acompaña el capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, que hoy nos ha contado que se iba 32 para Kiev.
Estoy montando un museo y bueno.
¿Va a ser abierto al público el museo?
Sí, que creo que
sí. Cinco brillos.
Sí, creo que sí, la verdad.
Pilares de Rock FM, ¿no?
Sí.
¿En el coche, coche sí, pone Rock FM?
Niño van así, en el coche.
¿Con Rock FM?
Yo creo que a día de hoy no me veo, ¿no? En ningún club que no sea el Real Madrid.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
COPE, referentes que se hacen oír.
Fórmula 1 ha terminado la Q2 en el Gran Premio de Austria. Pasa uno de los dos, ya se imaginan quién, Carlos.
Así es, pasa Carlos Sainz, un poco las previsiones que os decía. Noveno Sainz, de nuevo delante de su compañero Hülkenberg, y es pleno. Sigue Carlos Sainz en todas las Q3. El más rápido Vettel, segundo Hamilton, tercero Bottas, cuarto Raikkonen, decimocuarto Alonso. Eso sí, Alonso ha tenido un fallo en las dos últimas curvas. Lo que pasa es que va a ganar una posición porque Leclerc, que la tiene justo delante, tiene una penalización de 5 posiciones en parrilla por una avería de cambio. Así que Alonso sale mañana decimotercero y Sainz sigue en la lucha.
Decimotercero saldrá Alonso. A ver en qué puesto sale de los 10 primeros Carlos Sainz. Está a punto de terminar también la calificación de Moto2 del Gran Premio de Holanda. Enseguida estamos allí. Por ahora llevamos dos poles, Jorge Martín y Marc Márquez. En Moto3 y en MotoGP. ¿Hay algo de última hora, Oliva? ¿Dónde están los equipos en la cuenta atrás? 17 minutos.
Ya en el interior del vestuario está Argentina. También terminó su calentamiento la selección francesa. Están intentando cuidar los últimos detalles del césped del Kazán Arena. Ayer ni tan siquiera permitieron a los equipos poder entrenar. Y el campo va tomando el graderío. En este caso un aspecto de lleno con multitud. Miles de camisetas y banderas albicelestes de la selección argentina. Y un pequeñito grupo justo a la izquierda del puesto de comentaristas del tiempo, juego de la cadena COPE, con camisetas más azul oscuro, están los seguidores franceses.
Nos dice Miguelito que igual hablamos en un instante con Cherisev, padre.
Ah,
porque el hijo ha dado rueda de prensa y ya está, no pueden hablar mucho más, el que fuera jugador del Sporting de Gijón. Enseguida nos pediría paso desde el estadio Ludniki, que es donde jugamos mañana, o sea que Lama no tiene que viajar. Vamos, que la vamos a tener dando por saco hoy a favor de Argentina.
Hoy los dos partiditos.
Y luego, ¿con quién vas a ir? ¿Con el bicho o con Uruguay?
¡Manolo!
Se ha ido Manolo.
¿Con quién va luego? Pregúntale, ¿solo bicho o Uruguay?
Pero vamos a ver, Paco, por favor.
Vamos a ver, por favor. O sea,
por favor.
¿Qué pregunta es esta?
Me ofende, Paco. O sea, el bicho ha nacido para ser campeón del mundo, de Europa, de la Champions, de la Liga, de la Copa, de la Supercopa. De la Supercopa Europa solo le falta, ¿qué le falta, Paco? El Mundial.
Ay, mi madre.
Y la Copa América, que eso va a jugar.
La Copa América no la quiere ganar, Maldini.
Por lo tanto,
se llama Luis Suárez.
Vas
bicho,
con Messi, Paco, y con el bicho, con los dos. No.
Hoy voy en el Argentina-Francia, no te quepa ninguna duda, Paco, voy con Argentina, no voy con Messi. Con Argentina, que es diferente. Y en Portugal tampoco te quepa ninguna duda, voy con el bicho. Es muy diferente, ¿eh?
Vale.
No, es que no es lo mismo.
No.
En uno soy de Cristiano y en otro soy de Argentina. O sea, si no jugara Messi, también iría con Argentina.
Y el Cristiano y el
Camero... cambio, si no jugara el bicho con Portugal, iría con Uruguay.
Y el Camero también.
El Camero, si lo ficha en Portugal, más de Portugal. Es si que, me invitan, claro, me quedo aquí, ¿eh?
Son muchos días fuera de casa.
Si me invitan, me quedo, ¿eh, Paco?
Haz lo que quieras.
Quédate, hombre, siempre.
Si mira, Maldini, que tú no diriges esto. Tú eres una sorda.
Nos encanta escucharte. Es un futbolero. Se lo está diciendo antes a Pedrito.
Paco, como han comprado lo de Movistar, ya lo tienen todo, ya está crecido.
Bueno, empezó el Mundial diciendo, no sé si vamos a tener fútbol. Pero ¿cómo no va a tener Telefónica Fútbol el año que viene?
La Liga y la
Champions. Yo me reía.
Y la Europa.
A mí no se me ha pasado la euforia.
He tenido conversaciones con Maldini como las que tengo con Miguelito. Es que Rusia, hoy me pone un mensaje, Kuipers. Miguelito, deja de pensar ya en Kuipers, Rusia.
Bueno, Miguelito ya sabe, Paco, que
está muerto de miedo con lo de mañana.
Le afecta hasta la tormenta.
Sí, le afecta al plutonio, Miguelito. El tema este del plutonio, el envase ese que le dio, le tiene matado, ¿eh?
Pero cualquier persona normal piensa lo de mañana está, digamos,
mañana,
que
a mí me parece un partido difícil.
Pero no.
¿Qué es lo que va a pasar España?
Escucha, si mañana te pone de los nervios, es mejor que ya no vengas a cuartos.
No, pero yo, en cuartos me seguirá poniendo, también. Pero mañana es un partido de Dodot.
Tres a los rusos.
Siete, ojalá.
Ya lo verás.
Yo estoy cagado.
Bueno, pero es normal, pues eso es bueno.
Guas es así.
Bueno, pues ya está, dejadme.
Pero Guas, dime la verdad, si a ti te dicen octavo Rusia, cuartos Croacia, semifinal Inglaterra, ¿qué dices?
Como hubiera querido Andorra, San Marino y...
Que estamos en
y
la
Liechtenstein,
final.
Y Liechtenstein.
Y si aún estamos, así ¿dónde estamos?
Estamos en la final, digo.
Si, ¡ha hablado un loco!
Si te dice, bueno, yo es que creo que vamos a llegar al final, pero lo creía de antes, de saber la suerte que íbamos a tener. Ahora, ya con esto...
Es alucinante, Guas alucinante. Y Paco, que van siempre de la mano en la Champions... Y en la Liga, luego, cuando llegan los Mundiales, se divorcian.
Sí.
Ya,
no nos volvemos a juntar.
Es que yo creo que cuando llegan los Mundiales, os entra a todos un virus, que os olvidáis de que estos son 7 partidos, de los cuales 3 son un poco bacalá.
No,
la fase de grupo.
Yo es que creo...
Y estáis de un pesimismo.
No.
Estáis de un pesimismo.
España va a ganar a Rusia.
Con el juego.
Muy mal. Yo creo que España va a ganar...
Pero Manolo, ¿tú te acuerdas cómo jugamos contra Suiza? Contra Honduras.
Muy mal.
Honduras.
Sí,
y contra Chile, que estábamos muertos de miedo. Pues jugamos lo mismo que este.
Me he venido arriba.
Y tuvimos luego un cuadro bien. Ahora tenemos un cuadro, para mí, mejor que el cuadro que tuvimos entonces.
Me he venido arriba. En vez de 2-2, me pongo 3.
Pero es verdad que para ganar no nos va a dar.
Vamos.
Bueno. Una vez que te metes en semifinales...
Ah, pues, sí, claro. No, claro. Si espabilas del todo, pues espabilas. Pero...
Yo dije que entrar en semifinales es cumplir para España. Y a partir de ahí, todo lo que consigas es... Fenómeno.
Pues cumplir. Si hemos jugado una en nuestra historia.
No, claro.
Semifinales está muy bien.
No, pero escúchame, en los últimos años España es una selección que pelea por los
títulos. Sí, pero unas semifinales en la historia del mundo.
Bueno, pues cuando tú todavía no habías nacido, pero ahora, a ver que has nacido, a España la ves ganar más que perder.
Perdón, hombre, nos escucha un escritor, Miguel Ángel Díaz.
No se te puede volar una conversación, ¿eh?
Estaba oyendo lo de Kuipers.
Es que no pasa a ti, Miguelito.
Estoy aquí bien acompañado esperando la rueda de prensa de Silva y de Hierro con un buen amigo de Juanma Castaño, con Dimitri Cherichev, el padre. ¿Qué tal, Dimitri? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿mañana qué? ¿Quién pasa?
Mañana, 3 puntitos para Rusia.
¿Seguro?
Pues intentaremos, y sobre todo que nosotros vamos a dejar todo para que gane Rusia.
Bueno, pues a ver si no lleva razón Paco Dimitri, que ya te escucha.
Hola, Dimitri, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Oye, enhorabuena por el Mundial que está haciendo tu hijo, que será un orgullo para ti, claro.
miles de gracias.
¿Cómo está? Hoy ha salido en rueda de prensa y ha dicho que España, si no es una de las, si no es la mejor del mundo, le falta muy poco. El chaval se le ve súper responsable y tranquilo en todo, ¿eh?
Mira, como nosotros estuvimos hablando desde el principio, antes de que empiece el Mundial, Denis siempre estaba diciendo, si salgo un minuto y voy a dejarlo todo, si salgo dos y tres o cuatro o cinco, yo intentaré a trabajar a tope. Mira cómo está ahora, está jugó dos partidos casi enteros y marcó muchísimos goles, tres goles yo creo que es bastante para un jugador de medio campo y ayudó muchísimo al equipo, así que está contentísimo, está contento y en la prensa yo creo que vosotros oísteis hoy que él demostró que está preparado para jugar contra la selección española.
Oye, mañana juega, ¿no? Eso de que se haya recuperado Sagoev da igual, ¿no?
Es que no lo sé, pero depende del entrenador. Nosotros ya lo sabemos que de delante nosotros tenemos un equipazo y lo sabemos que es un equipo muy fuerte y hay que estar bien preparado. Hay que analizar todas las jugadas y buenas y malas ahí del equipo de rival. Así que todo está preparando. Yo creo que mañana tendréis otro equipo, otro ruso. No como contra Uruguay.
No, hombre, ya, el día de Uruguay yo ni lo cuento, pero vamos, ¿qué ponéis? ¿Cinco defensas o 32 defensas, más o menos?
No, 32 no tenemos posibilidad para salir con 32 defensas, pero con 27 yo creo que sí podemos hacerlo.
Vamos a llegar a un pacto. Cherisev, tu hijo, mete 3 goles y España mete 4, ¿vale?
Sí, perfecto. Pues 4-3 ganamos nosotros y muchas gracias.
¿No has entendido mal? La comunicación con Moscú está siendo complicada.
La comunicación, sí, eso es verdad. Ahí.
Rápido, ¿eh?
Dimitri, que disfrutes mucho del papel de tu hijo, el papelazo que está haciendo tu hijo en este Mundial. Un abrazo, ¿eh?
Vale, gracias. Un fuerte abrazo. Hasta luego.
Escritor, ¿se te va pasando el miedo a Kuipers o no?
Bueno,
si no va ni Putin al palco, no va ni Putin. O sea, imagínate si lo ve chungo Putin.
Peor, ¿dónde estará?
Igual ha dejado los deberes hechos. Esperemos que no.
O sea, ¿tú crees que, por ejemplo, el Mundial que ganamos fue con alguna trampa que hicimos o qué?
No. Entonces, no recuerdo. Bueno, mira, el otro día Queiroz está con el VAR y con el gol de Villa. Pero vamos, yo creo que no hubo grandes errores arbitrales a nuestro favor. No lo recuerdo, vamos.
El gol de Villa, un poquito. Hasta luego, Miguelito, que empieza ahora a las 4 de Hierro con Silva y luego nos cuentas en titulares y ampliamos y les escuchamos cuando termine ya el Francia-Argentina. Por cierto, ayer presumió FIFA de que el VAR no habría modificado ninguno de los 16 clasificados para octavos de final. Yo decía, hay que tener morro.
Mucho.
Para decir, pero morro. Mucho. O sea, si tú eres senegalés, te pitan un penalti y por el VAR te lo despitan.
Vamos.
Supongo que sí habrá influido el VAR en que te clasifiques o no para octavos de final.
El penalti que no le pitan a Mitrovic, que le hace un sándwich entre dos, que es un escándalo.
Sí, pero ahí el VAR no entra. Yo digo, ellos te dicen, en lo que se ha metido el VAR, claro, no ha modificado nada más que España habría sido segunda, porque le concedieron el gol de Aspas y entonces con el VAR pasó a ser primera. Pero vamos, es que a Senegal le pitan un penalti, por el VAR se lo despitan, pues ya me dirás tú, los pobres senegaleses.
Completamente falso, porque el VAR está viendo todo. Sí, y entra cuando quiere.
Pero en concreto, en las que ha entrado, sí, también ha modificado.
Pero es que cuando no entra, también entra.
Hola, Pedrito. Eso no me han hecho nada. Entrar. Han puesto al iraní otra vez. A Fagani.
Fagani, sí. Ya ha pitado dos partidos de este Mundial, el México-Alemania y el Brasil-Serbia. Y bueno, como lo hizo relativamente bien.
Cuando hay Europa-América, tiran para él.
Intentan poner un árbitro de otra confederación. En este caso, como el iraní ha hecho dos partidos decentes, pues lo han puesto en este partido de octavos de final.
Saltan los equipos. ¡Oli, Oliva!
Sí, señora, el terreno de juego para escuchar en unos instantes los himnos de Francia y Argentina. El pueblo ruge aquí en Kazán, Oliva.
Con un estadio absolutamente ya lleno, Oli, aquí en Kazán, en este Kazán Arena con capacidad para 45.500 espectadores. Se despliega ya sobre el rectángulo de juego el corazón con la bandera con los colores de Francia justo a nuestra izquierda, a la derecha la de Argentina. El trío arbitral ya está encabezando los dos equipos. Caras de concentración en el túnel de vestuarios. Van a saltar Francia y Argentina al terreno de juego y llegará un momento muy especial en este partido también con los signos nacionales de uno y otro equipo. No me lo quería creer, Paco, me habían dicho que habría 40.000 argentinos aquí dentro, se han hecho con todas las entradas en la reventa que aún les quedaban, en principio tenían solo para 30.000 y tienen lleno el estadio.
Dos veces se han enfrentado en una Copa del Mundo. Hace mucho, en 1930 y en 1978, siempre ganó Argentina el último.
Hombre, uno que sonríe.
En el 78 con goles de Pasarella y Luque, gol de Platini para la selección de Francia. Ha llovido mucho. Desde entonces saltan ya los
jugadores. Es que sonríe Mbappé para no dejar el comentario en el aire.
Ángulo de juego.
Todos los demás tienen una cara cagados que no veo.
Lloris tiene una carita, madre, me está mirando de reojo a Messi que le tiene al lado y dice, este,
todos están con una cara a pesar de
los dos capitanes. Hugo Lloris, el capitán de Francia, y Leo Messi encabezando a los jugadores de Argentina, el capitán de Argentina. Quedan a 6 minutos para las 5 de la tarde en Rusia, 6 minutos para las 4 de la tarde, hora oficial española, cuando se van a interpretar los himnos. Primero va a ser la Marsellesa, primero va a ser, es local, el himno de Francia aquí en Kazán, en Rusia. Antes de este partidazo, Francia-Argentina, de octavos de final del Mundial 2018, en tiempo de juego, en la COPE.
Champitos, hay que ser paleto.
Sí, bastantes, sí. Además.
Qué pena.
Espectacular el himno, pero lamentablemente, efectivamente, Paco, se han escuchado algunos pitos por parte de seguidores argentinos. Va a tronar el himno nacional argentino ahora.
¡Argentina! De actualidad de todo el mundo y además
sonriente, por lo menos.
Sí, parece la bombonera esto, ¿eh?
Ahora tiene la misma letra que nosotros, la misma.
Sí, espectáculo. En la grada, cómo saltaban los argentinos y se abrazaban, cómo entonaban el himno nacional argentino. Esto parece más una final del mundial. Este Francia-Argentina podría serlo perfectamente, que un partido de octavos. Se saludan los equipos sobre el terreno de juego.
Está fresco, ¿eh? Está Leo Messi rasuradito.
¿Sí?
Y está con ganas.
Rasuradito.
Ayer pasaba por
abierto.
Un peruano.
Ha pasado por el bianconero.
Ingles brasileñas. Las ingles. Vamos, vamos, vamos.
Se ha depilado, ¿no?
Se ha depilado ahí. Cri, esta tarde.
Os fijáis en todo,
No, es que es importante políticamente.
El himno francés lo han cantado todos, ¿no? Que hemos tenido siempre jaleo con lo cantan o no lo cantan, lo han cantado todos.
Qué importante Matuidi y Pogba con amarilla, ¿eh? Ha percibido, son dos jugadores que tienen que ir al límite en este partido, seguro. Y los dos suelen ir al límite, además.
Se saluda Lloris ya con el capitán, con Leo Messi, el capitán de Argentina junto al colegiado iraní, Fahani. A la izquierda está en principio Francia, de azul marino, pantalón blanco, medias rojas, de albiceleste camiseta. Pantalón negro, medias blancas, la Argentina de Sampaoli.
Se saludan los capitanes, como dice Oliva. Va a comenzar en unos instantes este partido. Recordemos con qué sale Sampaoli, que podía estar ahora mismo tomándose un asado en Argentina, pero no, está aquí en el banquillo. Todo un lujo, todo un privilegio para él. ¿Con qué sale Argentina, Oliva?
Recordamos que sale con Franco Armani en portería, Mercado, Otamendi, Rojo, Tagliafico en defensa, centro del campo Mascherano y Banega, con Enzo Pérez, que completará en principio un tribote. Pavón podría caer a la derecha, a la izquierda seguro Di María, falso 9. El hombre más adelantado será Leo Messi.
Y de Sams, que podría estar tomándose un vinito en la playa, en la Costa Azul. Está aquí de entrenador, todo un lujo también para Francia. ¿Con qué sale Francia, Oliva?
Hugo Lloris, el portero del Tottenham, en portería. Pavard, Varane, Umtiti, Lucas Hernández en defensa. Doble pivote para Kanté y Matuidi. A la izquierda es Corado Pogba. A la derecha a Kylian Mbappé. El delantero, el mediapunta del Paris Saint-Germain, el principito Griezmann, hace la media punta. El jugador del Atlético de Madrid, arriba con el 9. La gran esperanza francesa, Oliver Giroud.
Sacará de centro Paco el equipo de Francia.
Yo voy con Francia.
¿Ha preparado Griezmann?
¿Sí? Sí. Está además aquí Teresa, nuestra amiga francesa, así que voy con Francia.
Bueno.
Son las 4 en punto de la tarde, hora oficial española.
Yo creí que
aquí las 5 en punto de la tarde.
Me unen muchas cosas.